Buenos días, que el Señor les bendiga. Espero que pasarán una buena noche y que hasta ahorita estén teniendo una buena mañana. En este día hemos decidido venir a la casa de Dios porque ¿cuántos vinieron obligados? A mí se me medio pegaron las sábanas, medio, nada más. Y de pronto dije, ay, voy a seguir durmiendo. Ay, no, hoy es domingo. Y me levanté. Suele pasar. Sin embargo, a veces lo que el cuerpo nos pide no es lo que precisamente le tenemos que dar. Porque el cuerpo nos pide quedarnos acostados. Sin embargo, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, constantemente necesitamos esforzarnos y ser valientes, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con Dios. Les invito a que puedan buscar en sus Biblias el Salmo capítulo 106. Salmo capítulo 106 y dice así: Aleluya, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia todo el tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea bien el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo, porque él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo, como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y les pidieron, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hay varios versículos que podemos resaltar. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y el otro es el 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y el 16 dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Y el 18 dice, y se encendió fuego en su junta. Lo que podemos resaltar es que somos pecadores. Muchas veces lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y no es porque lo queramos, como bien lo dice la Biblia, sino porque el pecado que hay en nosotros, eso es lo que muchas veces nos manda, nos domina. Lo importante es que cada día podamos acercarnos a Dios, que cada día podamos tener un corazón verdaderamente íntegro a Él, un corazón que lo ame realmente, un corazón que, a pesar de no ser perfecto, siempre busca lo mejor, siempre trata de esforzarse más y más. Por eso en esta mañana quiero que, o no quiero, les invito a que puedan tener un corazón humillado delante de la presencia de Dios, porque si estamos aquí es porque reconocemos que lo necesitamos, porque reconocemos que hemos venido a llenarnos de Él, hemos venido a alimentarnos de Él, pero también hemos venido a alabar su nombre, también hemos venido a glorificar su nombre, también hemos venido a darle una ofrenda de alabanza, una ofrenda que no tenga precedente, una ofrenda que, aunque tal vez el domingo pasado lo hicimos bien y le dimos lo mejor a Dios, bueno, hoy le damos el doble de lo mejor y el triple de lo mejor, y cada día ir aumentando, porque las misericordias de Dios se renuevan cada día. Dios no nos da su misericordia hoy un poquito y mañana un poquito. No, las misericordias de Dios y el amor de Dios es muchísimo, pero muchísimo más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que si estamos en este lugar es porque reconocemos que hoy, que en este día, necesitamos de Él. Les invito a que puedan ponerse sobre sus pies y simplemente hoy vamos a alabar a Dios con lo mejor que tenemos. Hoy vamos a alabar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos, porque Él nos creó. Y si nos creó y nos hizo en el vientre de nuestra madre, es porque Él tiene un gran plan para nosotros. Pero necesitamos rendirnos delante de Él. Gracias, Dios, te damos por este día. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, porque tu misericordia es buena, agradable, porque tu voluntad es buena, es agradable, porque tu gozo es bueno, es agradable, porque todo lo que tú nos das a nosotros es bueno y es agradable. Hoy queremos alabarte, hoy queremos exaltarte. Hoy queremos glorificar tu nombre porque solamente tú lo mereces. Hoy queremos quitar de nosotros todo ídolo que hemos creado, toda pared que hemos hecho porque creemos que es lo mejor para nosotros. Hoy queremos alabarte a ti sin tener ninguna restricción. Hoy queremos adorarte a ti reconociendo que solamente tú eres Rey. Hoy queremos proclamarte a ti, porque tú nos salvaste, porque tú nos cuidas, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Hoy coloco en tus manos cada corazón que está en este lugar, cada corazón que está escuchando esta grabación, no importa el día que sea. Hoy coloco en tus manos cada persona que realmente anhela de tu presencia, que realmente necesita desesperadamente de ti. Hoy cada corazón está en tus manos y hoy queremos darte una ofrenda de alabanza. Hoy queremos darte una adoración sin igual, que no sea igual. Hoy queremos esforzarnos un poco más. Hoy queremos alabarte. Hoy queremos adorarte. Queremos más de ti. Queremos ver más de ti. Queremos ver tu gloria. Y sabemos que para poder ver tu gloria necesitamos acercarnos a ti. Sabemos que para poder ver tu gloria necesitamos rendirnos a ti. Hoy nos rendimos a ti. Rey de reyes, Señor de señores. Te pido hoy pongas un cántico nuevo, una alabanza de gozo en nuestros corazones. Que hoy podamos alabarte, que hoy podamos exaltarte, que hoy podamos realmente sentir tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, porque sin ti no podemos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Rey. Gloria a ti, Salvador. Gloria a ti, Redentor. Gloria a ti, Libertador. Solo tú rompes cadenas. Solo tú libertas. Solo tú rompes todos esos pensamientos que nos atan y que nos dicen que no vamos a ser felices, que nos dicen que no vamos nunca a cumplir con ese propósito que tú tienes para nosotros. Solamente tú lo puedes hacer. Hoy te pido que nos ayudes. Hoy, reunidos aquí en tu casa, queremos que nos ayudes. No queremos salir de este lugar como entramos. Y sé que tú te mueves. Aún coloco en tus manos todo corazón que está volviéndose un corazón de piedra. En esta mañana lo coloco en tus manos. En este momento, cadenas son rotas por el poder de tu amor. Porque si estamos aquí es porque te necesitamos. Si estamos aquí es porque tú vas a hacer tu obra. Si estamos aquí es porque reconocemos tu poder. Porque sabemos que tú puedes hacer todo nuevo. Y sé que lo harás. Oh. que solamente necesitamos de ti. Todo lo que necesito, más de ti, yo quiero, Jesús. Nada más podrá llenar los corazones, más de ti yo quiero, Jesús.
¿Por qué?
Porque bueno es Dios, grande es su amor. Dice, más de ti es todo lo que necesito, más de ti yo quiero, Jesús. ¿Realmente quieres más de Dios? ¿Realmente quieres más de Jesús? ¿Realmente quieres más del Espíritu Santo? Si realmente lo quieres, levanta tus manos y alaba a tu Creador. Levanta tus manos y ríndete delante de la presencia de tu Creador. Porque Él te hizo, y Él no te hizo solo para que seas un bulto en la tierra, una estadística más. Él te hizo con un propósito, y tú vas a cumplir ese propósito. Pero tienes que rendirte delante de la presencia del Padre. Tienes que rendirte de la presencia de Dios. Tienes que adorar a Dios con todo tu corazón. Ahora dile, más de ti es todo lo que necesito. No necesito nada más.
Yo quiero, Jesús.
si ese aplauso es para el Rey, dáselo fuerte, porque Él no se merece menos. Él no merece menos. Alaba a tu Creador. Alaba a tu Creador. Exalta a tu Creador. Mira a tu Creador. No le des la espalda a tu Creador, porque Él te ama. Él te hizo, Él te formó. Y te repito, te formó con un propósito. Tú no estás por casualidad. Muchas veces creemos que, o decimos, no entiendo por qué sigo vivo. Si hasta el día de hoy, si hasta este día, 23 de junio, a las 8:56 de la mañana, sigues con vida, sigues respirando, estás alabando a Dios, estás parado, puedes ver, puedes escuchar, puedes sentir, es porque Dios lo quiere. Es porque Dios tiene algo preparado para ti. Y lo que Dios tiene preparado para ti no es cualquier cosa, porque sabes, tú no eres cualquier cosa. Dios te escogió, Dios te apartó y Dios te cuida cada día, aun cuando le das la espalda, aun cuando dices, Señor, no quiero tu voluntad. Aún allí Dios te sigue cuidando. Así que alaba a tu Creador. Alaba a tu Creador. Exalta a tu Creador. Glorifica a tu Creador. Ríndete delante de tu Creador. Porque hoy estás en el mejor lugar. Porque hoy decidiste venir a su casa. Porque hoy decidiste que tu alma se alimentara. Porque hoy decidiste venir a alabar su nombre, a exaltar su nombre, y a que tu alma fuese llena de él. Dios es bueno.
Todo el tiempo.
Y todo el tiempo.
Dios es bueno.
Una vez más. Dios es bueno.
Todo el tiempo.
Y todo el tiempo.
Dios es bueno.
Dios es bueno.
Todo el tiempo.
Y todo el tiempo.
Dios es bueno.
¡Aleluya! Si ese aplauso es para el Rey, dáselo fuerte. ¿Cuántos en algún momento de su vida, aunque sea una solita vez, han llorado de felicidad? Y se siente bien, ¿verdad? No llorar de dolor, no llorar porque algo te duele, sino llorar porque se siente bien. Tal vez por un regalo, tal vez por lo que sea. Lloramos de felicidad. Y cuando estamos en la presencia de Dios, no sentimos felicidad, sentimos paz. Y el sentir paz, el sentir la paz de Dios, que es una paz que no podemos tener en cualquier lugar y no podemos conseguir en cualquier esquina, es lo mejor que puede haber, es lo mejor que puede existir. Y cada vez que yo alabo el nombre de Dios, aplico la alabanza a mi vida, cada parte que voy cantando. Si sientes que el Espíritu Santo de Dios está tocando tu vida y está tocando tu corazón, déjalo que fluya. No te resistas. Se los digo por experiencia. Resistirte al Espíritu Santo o a la presencia de Dios y a lo que Dios quiere hacer en tu vida, al final Dios va a hacer su obra. Solamente estás poniendo resistencia a una resistencia que no tiene sentido. Simplemente alaba a tu Creador. Porque a medida que tú alabas, cadenas se rompen. A medida que tú alabas, el Espíritu Santo toca tu vida. Si quieres experimentar la paz de Dios, y no solamente por un ratico, sino experimentar la paz de Dios hoy, todo el día, mañana, toda la semana, necesitas estar en comunión con Dios. Así que alaba a tu Creador. No me cansaré de decirlo esta mañana. Alaba a tu Creador. Alaba al Dios que cada día hace las cosas nuevas. Y hazlo con la mejor actitud. Hazlo desde la mejor vista, que es mirándolo a Él a los ojos, no a mí. Míralo a Él, escúchalo a Él y cántale, alábale y exáltale, porque Él no merece menos.
Quiero exaltar.
montes caerán y el mar rugirá. No es una metáfora. Muchas veces nosotros creamos montes, formamos montes. Y cuando dice montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, es porque la voz de Dios rompe todo eso que nosotros hemos creado. Las paredes, el corazón de piedra, todos los montes. Ahora visualiza o imagina ese monte que tú has creado. Y si realmente quieres que la voz de Dios rompa esos montes, que caigan esos montes, Dios lo va a hacer solo si tú quieres. Si tú no quieres, Dios no lo va a hacer. Así que si lo quieres, realmente díselo. No solo lo cantes, canta pero con el entendimiento. Canta, pero desde lo más profundo de tu corazón.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
todas las promesas que tú, Jesús, nos has hecho. Y te damos gracias porque cada una de ellas son sí y amén. Tú lo hiciste posible. Tú, Jesús, eres el que haces posible que cada una de las promesas que hay en la palabra sean una realidad para nosotros. No tenemos cómo agradecerte, Jesús, lo que tú hiciste por nosotros. No tenemos cómo agradecer, Padre, tu amor tan grande para con nosotros, que fuiste capaz de dar a tu Hijo en mi lugar, que fuiste capaz de cambiar tu deidad, Jesús, por esta humanidad que te iba a maltratar. Gracias, Jesús. Gracias porque en ti todo es posible. Tener paz, tener gozo en medio de cualquier situación, siempre que te miremos a ti. En la alabanza, Ruth decía algo especial, y es que la mejor vista que podemos tener es mirarlo a Él. Es mejor que un paisaje, es mejor que encontrarte con la mirada de cualquier persona. Es encontrarte con el amor verdadero que se llama Jesús. Y por eso hoy te decimos gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor. Hoy ofrendamos para ti de lo mucho que tú nos has dado. Y no miramos lo que damos, Señor. Te miramos a ti. No miramos cantidades porque lo hacemos por ti. Queremos que haya alimento en tu casa. Queremos que tu reino se extienda. No estamos pagando lo que tú haces por nosotros. No estamos pagando una entrada a este lugar. Simplemente damos para ti, Señor. Porque así nos has enseñado a través de tu palabra. Y creemos que tú, en medio de nuestra ofrenda, te glorificas, Señor. Creemos que tú te levantas como ese Rey, como ese Señor. Tú bendices nuestras vidas. Tú das en nuestro territorio la paz, Jesús. Y por eso hoy declaramos tu reino. Declaramos tu reino, Señor, en nuestras vidas. Te invito a que puedas levantar tu ofrenda en alto. Si quizás ya la diste por algún medio electrónico, de la misma manera levanta tus manos hoy. Si no tienes ofrenda para dar en este día, pon tu mano en tu corazón y mira a Jesús. Declara su reino en tu vida. Escucha bien, declara tu reino. Perdón, declara el reino de Jesús en tus finanzas, pero también en tu familia, en nuestra nación que tanto lo necesita. Porque tú bendices, Señor, dice en tu palabra. Tú das en nuestro territorio la paz. Declaramos tu reino, Jesús. Declaramos tu reino inconmovible. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Alguien que diga
son Dios tus obras.
como tú. Nadie es como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey. Son Dios tus obras, nadie es como tú, nadie es como tú. Te proclamamos rey soberano, nadie es como tú, nadie es como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: oh, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Y debajo de ella declaran: ¿quién es el rey? Tú eres el rey, tú eres 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 rey.
Dios les bendiga grandemente. ¿Puede tomar su asiento? Aleluya. Dios es bueno, amén. Dice en la palabra de Dios que para siempre es su misericordia, que su fidelidad es con lo que realmente nosotros podemos contar cada día de nuestras vidas. Ruth decía al principio que Dios no es que dosifica su misericordia para nosotros. Él no es que nos da un poquito de misericordia hoy, otra mañana. No es que tenemos una cantidad de misericordia para cada uno y para toda nuestra vida, y que Dios no las dosifica por días, sino que cada día su misericordia se renueva. Y no es tampoco que existe una cantidad de misericordia para este día y bueno, de pronto te la acabas hoy mismo. No. La misericordia de Dios es nueva y, al igual que su amor, nunca deja de ser. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, simplemente gracias. Gracias por estar en medio nuestro. Gracias porque tú habitas la alabanza de tu pueblo. Gracias porque hoy podemos contar con eso, con que tú estás aquí. Y porque tú estás aquí, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien te reveles a nuestras vidas a través de la palabra. Habla tú a nuestros corazones, toca tú nuestros corazones, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No queremos simplemente escuchar y olvidar. Necesitamos aplicar a nuestras vidas cada palabra que tú nos das. Y por eso te digo, Espíritu Santo, quítame y ponte tú. Te lo pido para que tu nombre sea glorificado. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de que la vida no es fácil. Y eso quedamos de acuerdo todos los que estábamos aquí. La vida no es fácil. Y en ellas tenemos que atravesar momentos difíciles a los cuales llamamos tormentas. Y aunque nadie quiere pasar por una tormenta, las tormentas hay que afrontarlas. Si no las afrontamos, si no hacemos nada para afrontarlas, vamos a terminar hundidos. En este sentido, comparamos nuestras vidas como una barca. Y en esa barca, pues, tenemos personas. Contamos con personas, con relaciones que tenemos con diferentes personas, llámese amistades, llámese familiares, llámese compañeros de trabajo, para poder superar o afrontar cada tormenta. La pregunta que nos hacíamos entonces en ese mensaje, en el de la semana pasada, era: ¿con quién cuentas en tu barca para afrontar la tormenta? Es decir, ¿quién en tu barca? ¿Quién está contigo? ¿Con quién puedes tú contar cuando dices, ok, estoy atravesando por una tormenta? ¿Con quién cuento? Y nosotros como hijos de Dios inmediatamente decimos, ¡con Jesús! El punto es que en ocasiones Jesús está en la barca, pero Jesús está durmiendo. Y eso le ocurrió a los discípulos y lo leímos en Marcos capítulo 4. Y no solamente leímos Marcos capítulo 4, sino que nos paseamos por tres historias bíblicas, porque en ellas identificamos los tipos de tormentas que pueden ocurrir en nuestras vidas. Las tormentas se pueden clasificar de diferentes maneras, pero para ese mensaje las clasificamos o las dividí en tres tormentas. Tormentas que no se puede hacer nada para evitarlas, y fue el caso de Jesús y los discípulos. Iban en la barca, se levantó una tormenta, y esa tormenta iba a pasar porque iba a pasar. Los discípulos no vieron mal tiempo, Jesús le dijo, vamos al otro lado, ellos se subieron en la barca y se levantó la tormenta. La segunda tormenta son aquellas tormentas que pueden evitarse, y leímos en Hechos capítulo 27 la historia de el naufragio que ocurrió en una barca donde iba Pablo. Pablo iba preso y 276 personas en una barca, se levantó una tormenta, Pablo pues... Y no fue que trató de evitar la tormenta, porque yo no sé si ustedes se han fijado en algo, yo sé que sí, pero existen los institutos meteorológicos y ellos estudian las tormentas, estudian cuando viene una tormenta, ellos dan aviso de la tormenta, pero ¿se han fijado ustedes que no pueden evitar la tormenta? Ellos simplemente avisan a las personas para que las personas se resguarden, pero no la pueden evitar. En el caso de Pablo, en aquella barca, la manera de evitar la tormenta, okay, era simplemente no zarpar de aquel puerto. Pero no le hicieron caso y eso los llevó a estar, si mal no recuerdo, 14 días en el mar. Y perdieron la barca, perdieron todo, pero su vida se salvó a causa de que en esa barca iba Pablo. Y decíamos, en cuanto a esto, que siempre es bueno contar con justos en tu barca, personas que nos ayuden en oración, que nos den un consejo oportuno. Y leí una frase que tomé de un predicador y dice, cuando una persona que vive en comunión íntima con Dios dice algo, vale la pena escucharlo. Y para mí esto fue lo más resaltante del mensaje, que es bueno contar con un justo en la barca, y si tenemos ese justo, pues debemos escucharlo, seguir el consejo que nos da. Antes de una tormenta, el consejo del justo puede ser, como fue en el caso de Pablo, puede ser una prevención. Pero si ya estamos en medio de la tormenta, el justo es intercesor, el justo es apoyo, el justo es guía, el justo aporta soluciones a nuestras vidas. Pero el llamado más especial en ese mensaje es que nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser el justo, no solamente en nuestra barca, sino en la barca de otros. Porque lo que ocurrió en la barca de Jesús fue que por Jesús estar allí, la tormenta cesó, no solamente para la barca de él y los discípulos, sino para las demás barcas que estaban en ese momento en el mar. En el caso de la barca de Pablo, la intercesión de Pablo salvó la vida de todos, aunque los marineros, nos dimos cuenta que en algún momento ellos buscaron la manera de salvarse ellos, de irse ellos en los botes salvavidas y dejar que los demás perecieran. Pero Pablo estaba orando por todos y dice la Biblia que Dios le concedió la vida de todos. Y la última tormenta que hablamos fue esas tormentas que son provocadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque son tormentas que pudieron evitarse, pero nosotros no le hacemos caso al justo que tenemos en la barca, o simplemente no tenemos un justo en nuestra barca y terminamos tomando decisiones que levantan tormentas en nuestras vidas. Y hablamos del rey Roboán, hijo de Salomón, que no le hizo caso al consejo que le estaban dando los ancianos, los consejeros que había tenido su padre en el reino, sino que le hizo caso a los jóvenes, a los muchachos que jugaban con él mientras en el patio real. Y pues terminó creando una tormenta en todo el reino de Israel, al punto de que el reino se dividió, él se quedó solo con una tribu, y las otras 11 tribus formaron a Israel, y dice en la Biblia que eso es hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta todo esto, el título de este mensaje es ¿qué haces en la barca? La primera parte la titulé El Llamado. Dios nos ha prometido un avivamiento y nos ha llamado a ser parte de él. Un avivamiento es un mover que produce Dios para reanimar lo que carece de vida, pero depende siempre de la voluntad de Dios. Nos podemos cansar por orar a Dios por un avivamiento, pero depende de él. Cuando él quiera, cuando él diga, él da el avivamiento. Ahora, Dios nos ha prometido que él nos va a dar un avivamiento y nos está llamando a nosotros a ser parte de él. ¿Y por qué digo esto? Porque el pastor tiene semanas hablando de avivamiento. Pero no solamente eso, sino que antes de eso estuvo también varias semanas hablándonos de la santidad. Santidad, avivamiento. Pero les voy a contar por un momento que hace unos meses atrás, antes de que el pastor Eudo nos comenzara a hablar de avivamiento, estaba escuchando una radio cristiana, no de Venezuela, de otro lugar, y estaban entrevistando a una pastora. El grupo de alabanza de su iglesia compuso una canción y tuvieron la bendición de grabar esta canción con un artista reconocido, cristiano. Pero ocurre algo, que es una iglesia que no es muy conocida, es un grupo que no es para nada conocido y son de un pequeño pueblo en el país de Bolivia, un pequeño pueblo. La entrevista era para dar a conocer la canción y ella simplemente tomó aquel tiempo, aprovechó aquel tiempo para hablar de que Dios les había dado una palabra desde hace un tiempo, que Dios iba a enviar un último avivamiento a la tierra y que ellos, que eran una pequeña iglesia de un pequeño pueblo, de un país pequeño como Bolivia, iban a ser usados por Dios para ese gran avivamiento. No sé si les parece algo a lo que Dios nos ha venido hablando a nosotros. En una pequeña iglesia, en un pequeño pueblo llamado Machique, en un país que, vamos a estar claros, Venezuela no es pequeña, ¿ok? En extensión, en riquezas, no es pequeña, pero tenemos unos años de decadencia que nos han llevado a ser el tercer país más pobre del mundo. El tercer país con el índice más alto de migración. No sé ustedes, pero ahorita Venezuela es un país muy pequeño. Pero miren algo, Machique últimamente cada vez está más fea, ¿no se han dado cuenta? Y lo nota cuando sale de aquí. Uno va a la villa y es otra cara. Yo tenía años que no iba a Encontrados. Y cuando fuimos a Encontrados, el mes de abril, yo me quedé asombrada y yo decía, yo me quiero mudar para acá. Encontrados está bonito. Todo está limpio, ordenado. Y yo, ¿qué pasen, Machiques? Dios nos está llamando, Iglesia Jehová Sama Machiques, a reanimar lo que carece de vida. Es como que cuando una persona está en cuidados intensivos y está conectado a máquinas y le dicen a los familiares, si lo desconectamos se muere. Si nosotros, presta atención a esto, si nosotros nos desconectamos de Dios, si los pocos que quedamos en Machiques nos desconectamos de Dios, Machiques se termina de morir. Y lo digo con temor de Dios en mi corazón. Dios nos está llamando a ese avivamiento. Este es un trabajo para justos, ¿no les parece? Y ese fue el caso de un hombre, un profeta llamado por Dios para traer avivamiento a toda una nación. Y le invito a que abra su Biblia en Jonás, capítulo 1. Leemos Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¡wow! Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién en esta barca? ¿De quién es esta barca? Esta barca no era la barca de Jonás. Esta barca dice que eran de unos hombres que iban a Tarsis, ¿ok? Y Jonás, el profeta Jonás, el inteligentísimo Jonás, se le ocurrió la brillante idea de huir lejos de Dios. Hago la siguiente pregunta: ¿se puede huir lejos de Dios? ¿Sí o no? Jonás faltó a esa clase. No se puede huir de la presencia de Dios. A él se le ocurrió esa brillante idea. ¿Y qué hizo? Provocó una tormenta. Eso me da la siguiente respuesta. ¿Tipo de tormenta? El caso Jonás nos habla de una tormenta que provocamos nosotros mismos, escuchen, en la barca de otros. Yo creo que si esos hombres sabían que Jonás era profeta y que estaba huyendo del Dios creador del mar, del cielo, de la tierra y de todo, no le venden aquel pasaje. Le pagan a Jonás para que se monte en otra, para que se monte en el de la competencia. No era la barca de Jonás. Y Jonás, con su desobediencia, causó una tormenta que dañó la vida de otros. Continuamos. La segunda parte, cambiando los planes. Dios le hizo un llamado a Jonás, le dio un plan, y Jonás tuvo una mejor idea. Él decidió huir. Ahora, esto me lleva a preguntar, ¿qué pasa cuando yo quiero huir, cuando quiero cambiar? ¿Ok? Cuando Dios me dice algo en su palabra y yo hago lo contrario, comienzo a provocar tormentas, ¿ok? Nuestros cambios, cuando nosotros leemos lo que dice de la palabra de Dios y decimos, ok, pero esto no aplica a mi vida, o yo lo voy a maquillar para que diga lo que yo quiero, estoy provocando tormentas. Todo pecado tiene sus consecuencias, y en ocasiones las tormentas en las que estamos envueltos han sido causadas por nosotros mismos, por nuestras desobediencias. Cuando esto ocurre, no podemos culpar a Dios. Eso es culpa de Dios, porque allí lo dice en el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Pero por qué Dios, si Dios es tan bueno, por qué levanta una tormenta? Porque Dios es su palabra. Y su palabra es Dios. Y nos encanta que Dios sea fiel, ¿sí o no? Comencé diciendo que la misericordia de Dios es grande, su amor es grande, y que si algo podemos contar es con la fidelidad de Dios. No sé usted, pero a mí me encanta que Dios sea fiel, porque Dios no cambia. O sea, Dios te dice, Dios te ama, y Dios te ama, Él no cambia, Él nunca falla. ¿ok? Pero a veces quisiéramos que Dios fuera infiel. Sí, porque cuando Dios dice bendice a tus enemigos, yo quisiera que Dios cambiara aquello por mí. Señor, yo no voy a bendecir a mis enemigos, yo los voy a seguir maldiciendo y como soy yo, tú vas a ser infiel a lo que dice tu palabra y vas a hacer una excepción por mí. ¿Ok? Entonces queremos que Dios sea fiel, pero para lo bueno. Y para las cosas que estamos, que no nos gustan, entonces ahí es como que bueno, Señor, pero tampoco está tanto. No podemos culpar a Dios por su fidelidad. Si fuera por religiones, por creencias religiosas, la menos atractiva es la cristiana evangélica, la que está basada en los evangelios en Jesús. Es la menos atractiva. Porque el evangelio de Jesús dice lo que acabo de decir, bendecir a los que nos maldicen. El evangelio de Jesús habla de sacrificio, de servicio, de dar sin recibir nada a cambio. Entonces es la menos atractiva para nosotros. Pero para mí es la más segura, porque se basa o debería basarse en lo que dice la palabra de Dios. Y lo que nos guste o no nos guste de la palabra de Dios, sabemos que es así y nunca va a cambiar. Y yo no sé ustedes, pero no hay nada mejor que llegar a casa y sentirte seguro. Tú puedes estar en un hotel 5 estrellas. Y mire, y tu casa puede ser muy pequeña y muy humilde. Pero después que tienes tiempo en ese lugar, tú deseas tu cama, tú deseas tu seguridad. Deseas que si ocurre un temblor, un terremoto, tú deseas estar en tu casa, porque eso te da seguridad. ¿Por qué? Porque tú sabes dónde refugiarte, a dónde ir, sabes lo que tienes, lo que no tienes. Eso nos da seguridad. Dios es fiel, la fidelidad de Dios nos da seguridad. Ahora, no es culpa de Dios que nosotros queramos ir en contra de lo que Dios dice, y al ir en contra de lo que Dios dice, entonces nos veamos envueltos en problemas. Porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces Dios no me perdona, Dios nos perdona. Pero tienes consecuencias. Mataste a alguien, le pediste perdón a Dios, tu alma es salva, pero tenéis que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tienes que someterte a las autoridades y a las leyes. Y la misma ley de Dios dice, no matarás. Tampoco podemos estar echándole la culpa al diablo de que él nos está atacando. Roseli, ¿cómo vas a decir eso? ¿Sí? Imagínense ustedes a Jonás en la barca, por culpa del diablo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, la tormenta cesa. ¿Quién causó la tormenta? El diablo. La acción de Jonás. ¿Pero quién levantó la tormenta? Dios. La palabra de Dios. Repito, Dios nos perdona, pero en su palabra está establecido que el alma que pecare, esa morirá. Que el que acepta a Jesús es perdonado. Pero también dice que el pecado tiene consecuencia. Y las consecuencias las vamos a llevar. Ahora, abro otro paréntesis. El diablo va a aprovechar cuando tú le abres la puerta. Me explico. Eres desobediente, estás metido en el problema. Tú no puedes decir es culpa del diablo, pero tienes que estar prevenido porque el diablo va a venir. Porque como dice la Biblia, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú andas de desobediente, ¿ok? Él no te mandó a desobedecer a Dios, pero él va a aprovechar que tú estás desobedeciendo a Dios. En ocasiones no es culpa del diablo lo que nos está pasando, pero pila, porque el diablo va a aprovechar tus decisiones, tus desobediencias, ¿para qué? Para hundirte más. Necesitamos identificar entonces cuál es el origen de la tormenta, revisar nuestra vida, porque tal vez estamos pensando que estamos metidos en una tormenta que no pudimos haber evitado. Y es mentira, la provocaste tú. Pensaste que es otro el que te metió en este paquete. Mentira, te mentiste tú. Fueron tus decisiones las que te llevaron a estar metido en aquella barca Y entonces después te andas quejando con Dios, con la gente, con los demás, cuando el culpable eres tú, solamente tú y nada más que tú. Tercer parte, tu propio plan. Dios trazó un plan para Jonás. ¿Cuál era el plan? Predicar en Nínive. Jonás hizo su propio plan. ¿Cuál era? Huir de la presencia de Dios. ¡Ey! Lejos, dice él, el verso 3, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué atrevido! Nínive era una ciudad mala y sanguinaria. O sea, no era bonito para Dios, donde Dios estaba enviando a Jonás. Pregunta para nosotros, ¿qué te está mandando a hacer Dios que es incómodo para ti, que no quieres? Pilas con eso. Los llamados de Dios son incómodos, ¿ok? Si Dios hubiese mandado a Jonás a un imperio donde lo iban a tratar como rey, donde a los profetas de Dios los trataran espectacularmente, Jonás hubiese ido encantado, como los misioneros que van a Europa y se quedan en los hoteles 5 estrellas y piden pasajes en primera clase. Jonás hubiese dicho, amén, amén Dios, yo voy. Pero resulta ser que Dios estaba mandando a Jonás a una ciudad sanguinaria y él tenía que decirles que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir. Ya me están entendiendo por dónde va la cosa. La vida de Jonás corría peligro. Los planes de Dios son incómodos. Los planes de Dios normalmente nos dice, tienes que ser diferente en un mundo que va a ser tu enemigo. ¿Sabe que la Biblia dice que en el mundo la gente nos va a burlar, nos va a criticar, nos va a señalar, nos va a perseguir, nos va a torturar por causa del Evangelio, pero que cuando eso ocurra nosotros debemos estar gozosos? No sé ustedes, pero de ese Evangelio provoca salir corriendo. Más fácil es el que te dice, sé amigo de todos, ve para fiestas, no importa. Beberte unos tragos con tus amigos, eso no tiene nada de malo y vas a estar bien con todos. Pilas, los llamados de Dios son incómodos. Sin embargo, son ellos, los llamados de Dios, los que hacen que nuestra vida cobre sentido y valga la pena. Escucha, fuimos creados por Dios con un propósito especial. Y Ruth hablaba durante la ministración de no resistirnos a lo que Dios quiere para nosotros. Hace días atrás le decía a una persona, deja de luchar en contra del propósito de Dios, o sigue luchando en contra del propósito de Dios, porque es una persona que tiene un llamado de Dios, pero es un llamado de Dios que es incómodo para los planes que esa persona tiene. Y yo le decía, te voy a hablar por mí misma. Yo luché contra el propósito de Dios hasta el día que dije, quiero ser feliz, me cansé. ¿Saben por qué? Porque no se puede huir de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no se puede más que Dios. Y aunque tú creas poder más que Dios, aunque tú digas, gané, voy a hacer con mi vida lo que me da la gana, resulta ser que no vas a ser feliz porque fuiste creado por Dios para esto, no para aquello. ¿Sí me entienden? Entonces Dios te hizo a ti bolígrafo. Y el bolígrafo tiene una particularidad. Tú escribes con él, ¿ok? Y después eso no se borra. Para borrarlo tienes que tacharlo. No, Roselio, existe algo llamado liquid paper. Y tú lo pasas, pero igualito es un manchón. ¿Sí o no? No eres un lápiz. Los lápices se borran con algo llamado borrador y no queda manchón. A veces. Pilas con los borradores. Hay borradores que rompen la hoja. Entonces fuiste creado por Dios para ser un bolígrafo y quieres andar por la vida como si fueras un lápiz. No vas a ser feliz, ¿ok? Vas a hacer las cosas, pero no vas a ser feliz. Y por eso yo le decía a esa persona, mientras más tiempo luches en contra del llamado de Dios, menos tiempo tendrás para ser feliz. Repito, mientras más tiempo luches en contra del llamado de Dios, menos tiempo tendrás para ser feliz. Porque, hermana, nuestros días en esta tierra están contados. No sabes cuántos años vas a vivir. Supongamos que mis años son 100. Y para yo ser feliz completo en la vida, necesito a Dios y cumplir su propósito. Y yo conozco a Dios a mis 20 años. Pero estoy en contra del propósito de Dios a los 30, a los 40. ¿Cuántos años me quedan para ser feliz completamente? 60. Y a los 98 años es que dice, ahora sí, Señor, te voy a servir porque tú me dijiste a los 20 años que me ibas a usar para predicar. ¿Cuántos años me quedan? 2. ¿Y cuántas fuerzas me quedan? Yo dejé de luchar en contra del propósito de Dios a los 25 años, 24 años más o menos. Y saben, me lamento que perdí 23 años de mi vida siendo infeliz. Lo lamento. Miren, siento que empecé tarde. Me faltan años. Me faltan fuerzas. Tengo 46 años y siento que ya no me quedan fuerzas. Y tú tienes 16, 18, 23 y no quieres someterte al llamado de Dios. Dios mío, Señor. Calma, Roseli. Todo va a estar bien. Salmo 139, el verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Verso 17, ¿cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán inmensa es la suma de ellos? Si los contara, sería más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Al despertar, ¿cuándo vamos a despertar? Al llamado de Dios. Cuando despertemos, todavía vamos a contar con el llamado de Dios. El problema es que ¿cuánto tiempo nos va a quedar para eso? Es imposible jugar a las escondidas con Dios, pero en ocasiones nos cegamos, nos alejamos y enorgullecemos tanto que aunque la barca se está hundiendo, nosotros dormimos. El verso 4 de Jonás 1 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Presta atención, Dios con D minúscula. Esta gente no creía en Jehová Dios de los ejércitos. Dice, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Y ustedes dirán, sí, Rosali, él se echó a dormir, pero ¿quién va a dormir en una tormenta? Él no estaba durmiendo. Por si acaso vino ese pensamiento a vuestra vida, el verso 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormidón? ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Quién se duerme en una tormenta? Voy a leer algo que también le escuché a una persona. El único que puede dormir en una tormenta es Dios. Cuando tú duermes en medio de tu tormenta, te estás creyendo en Dios. Presta atención. Una cosa es descansar en el Señor, en las promesas de Dios. Se levantó una tormenta como Pablo. Pablo fue, intercedió, oró a Dios. Ok, y después dijo, coman, tengan ánimo porque un ángel se me apareció y me dijo que Dios me ha concedido la vida de todos. Aquí nadie va a morir, así que vamos a comer. La gente no quería comer. Pablo estaba tranquilo. Pablo decía, la nave se va a perder, pero no nos vamos a morir. Vamos a comer, gente, hay hambre. Eso es descansar en las promesas de Dios. Pero escuche, descansar en las promesas de Dios implica que tú igual estás haciendo algo, estás creyendo en la promesa de Dios, estás orando a Dios, estás alabando a Dios, estás haciendo algo. Pero si tú haces lo de Jonás, que te tiras a dormir y no haces nada, te vas a hundir con todo el barco. El único que duerme en una tormenta es Dios. Y cuando tú te duermes, tu mente está tan cauterizada que verdaderamente crees que puedes huir de Dios y que puedes hacer lo que sea. Eso se llama orgullo, necedad. Estás metido en el paquete, en el problema, y la gente alrededor se está dando cuenta que te estás hundiendo, te lo dicen y tú ni te enteras. Y eres profeta, y eres hijo de Dios, y le predicas a otros. Eres autosuficiente. Tú sabes lo que estás haciendo. Y tal vez haya otras personas angustiadas tratando de resolver la situación. Pero, tranquilo, todo bien. Tú tienes tu propio plan. Parte 4. La confrontación. El problema de crear nuestra propia tormenta es que vamos a tener que hacer algo para no hundirnos, porque, preste atención, la tormenta no va a acabar hasta que rectifiquemos lo que está mal. O sea, ¿recuerdan que les dije 100 años? Ustedes saben qué es, no sé, pasar 99 años con 360 días en medio de una tormenta por ir en contra del llamado de Dios. Para el último momento, en el último suspiro, decir, perdóname, Señor, y tu alma es salva. Chévere, buenísimo. Gracias a Dios por su gracia redentora, salvadora. En la palabra de Dios nos habla de que Jesús fue clavado en la cruz del centro y había uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno se burlaba de Jesús y el otro mandó a callar al burlón y le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, vamos a ver, déjame que yo muera, resucite y vamos a hablar con el Padre a ver qué hacemos. Pero está ahí difícil, mijito, porque estáis ahí es por ladrón y ya te estáis muriendo, ya para qué vas a pedir perdón. Eso es lo que dice la Biblia que pasó. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo, ya mismo, ahorita mismo, espera que nos muramos, vas a estar en el paraíso. Eso es guau, es la gracia de Dios, es el amor redentor de Dios. Pero Jesús vino a la tierra no solamente para que nosotros seamos salvos, vino para que tengamos una vida abundante. ¿Y cuándo vamos a tener la vida abundante? Si no cumplimos el propósito de Dios. La vida abundante se da cuando cumplimos el propósito de Dios. Recuerda, mientras más tiempo luches en contra del llamado de Dios, menos tiempo vas a tener para ser feliz en esta tierra. Ruth decía en la administración que no queremos felicidad, necesitamos la paz de Dios. Jonás estaba durmiendo, él no estaba en la paz de Dios. No nos confundamos, Jonás no era que estaba en la paz de Dios. Hasta que Jonás no fuera confrontado, esa tormenta no iba a parar. El verso 7 de Jonás 1 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Gente, el hombre estaba en total rebeldía delante de Dios, está siendo confrontado. Yo soy hijo de Dios, profeta del Dios Altísimo, y a su nombre gloria. Bendecido, prosperado y en victoria. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Presten atención. La palabra de Dios dice en un salmo, okay, que cuando Dios habla, hace su obra restauradora, redentora en nuestras vidas, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Ese es el temor reverente ante Dios. Pero en este caso, esta gente lo que tuvo fue miedo. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Verso 12, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mátenme. Pero de que no voy, no voy. Escuchen, nosotros conocemos la historia. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y plum, se lo tragó. Porque no le... O sea, nosotros sabemos que un pez se lo tragó, que no se murió. Pero él no sabía eso. ¿Me entienden? O sea, mátenme. Pero de que no voy, no voy. No, mi plan, mi juego, mi vida, Dios, tu llamado. Pero sigo siendo profeta. Que conste. Quinta parte. Saca de tu vida lo que está causando tormentas. Tienes que hacer algo. La tormenta no se va a acabar hasta que no rectifiques lo que está mal. No es tapar lo sucio con un tapete. Es limpiar la casa. No es poner pañitos de agua fría porque tienes fiebre. Es ponerte la inyección que no te quieres poner porque duele mucho. ¿Ok? Sí. Es que te abran con un bisturí, te saquen aquello podrido y eso duele. Pero cuando llegue este momento, el momento de sacar aquello, hay gente que dice, me quiero morir, prefiero morirme. Eso fue lo que dijo Jonás antes de pedir perdón a Dios. Vamos a cambiar un poco la historia. Imagínense ustedes cuando fue confrontado Jonás que él hubiese pedido perdón y tal. La historia hubiese sido otra. Pero Jonás no. Por más que los hombres quisieron ayudar a Jonás, no le dejaron de otra. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros con la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó. Saca de tu vida lo que está causando problemas. Esta era la barca de esta gente, para afuera. Tienes que sacar de tu vida lo que está causando tormentas. Sí, Jonás era el problema. Estos hombres aprendieron su lección. Verso 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, es decir, se convirtieron a Dios. Era la barca de los hombres que iban a Tarsis, pero Jonás se les metió allí. Sus decisiones, su desobediencia causó la tormenta que afectó a todos. Ellos perdieron cosas. ¿Se fijan que ellos empezaron a botar los enseres, todas las cosas? Ellos trataron de salvar a Jonás. ¿Cuántas veces no han habido personas en tu vida que te están tratando de salvar? Que te están diciendo, pero no es por allí. Mijo, esas compañías no te convienen. ¡Suelta el teléfono! ¡Cancela la cuenta de internet! ¡La pornografía te va a matar! ¡Te está dejando bruto y te va a dejar sin familia! Es que yo me muero sin el internet. Jonás no hizo nada. Él no hizo nada. Él no pidió perdón. Él no les predicó a los hombres de Tarsis. Pero como Dios es bueno, aleluya, Dios los compensó a ellos con conocerle a Él. No fue el testimonio de Jonás, que quede claro. Fue la obra de Dios lo que salvó a esta gente. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones hay personas que nos creemos de mucho. Le damos una palabra a alguien y la persona acepta a Jesús. Oramos por alguien y la persona se sana. Y decimos, wow, Dios me usa. Estoy aprobado por Dios. Y Dios simplemente está respaldando su palabra, que la palabra de Dios dice que aquel que cree va a ser salvo. Y en ocasiones que yo le diga a mi hermana Marisela, hermana, en la Biblia dice esto, y ella cree eso, lo busca en la Biblia y dice, wow, es verdad. Es su fe en lo que dice la palabra de Dios lo que está obrando el milagro. No soy yo. Jonás se llenó de orgullo. Él pensaba que era él. ¿Saben qué fuerte? ¿Saben qué es difícil? Tener que acompañar a Jonás. Tener que estar allí para alguien que está desobedeciendo a Dios deliberadamente. ¿Saben por qué es difícil? Porque no importa lo que tú como justo hagas, son las decisiones de esa persona las que tienen que cambiar para que la tormenta cese. ¿Te afecta? Cuando hay un Jonás en la escena, el resto son víctimas. Porque estas personas no aceptan su condición, no piden perdón. ¿Saben por qué? Porque ya están lejos de Dios. Ciertamente no podemos huir de la presencia de Dios, pero Jonás decidió irse lejos de la presencia de Dios. O sea, Dios seguía allí, pero Dios no estaba ya obrando en su vida. La palabra de Dios dice que Dios atiende, está cerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Hasta este momento estamos conociendo a un Jonás altivo. Un Jonás que no aceptó su condición, un Jonás que no pidió perdón. Y en esos casos, los que estamos alrededor de Jonás, solo nos queda pedir misericordia. Parte 6, la tormenta que causaste no es tu final. No necesariamente Jonás tiene que morir. Verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto nos habla de que Dios nos brinda una oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero tienes que tomar decisiones. Explico. A todos Jonás Dios les da una oportunidad. A todos Dios nos da una oportunidad. Y nosotros tenemos que ver si tomamos esa oportunidad o no. Cuando hemos desobedecido a Dios, cuando hemos sido rebeldes, orgullosos y somos confrontados, nosotros necesitamos, al igual que los hombres de la barca, sacar de nuestra vida lo que está mal. Y eso requiere decidirnos. Dios lleva a Jonás al vientre de un pez. Díganme ustedes, ¿quién estaba en ese submarino con Jonás? Jonás estaba solo. La misericordia de Dios estaba presente. Su fidelidad, su bondad, su cuidado, claro que sí. Pero quiero que tenga esta imagen. Dentro del vientre de un gran pez, se está solo. No hay nadie. Y en ocasiones nosotros somos confrontados por Dios. Tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Buscamos estar con gente. Porque no queremos estar solos. Porque decimos, es que los pensamientos me atacan. Es porque me siento mal, me siento triste. Tienes que estar solo para tomar decisiones. Es una nueva oportunidad y tú lo que haces es escuchar música, ir para fiestas, estar con amigos, llamar a cuánto vecino tienes para estar con ellos, y voy para allá, y voy para acá. Quieres estar ocupado porque no quieres estar con tus propios pensamientos, porque tus propios pensamientos, según tú, te están martirizando, porque el diablo te está trayendo a memoria las cosas. No es el diablo, es el Espíritu Santo que te está trayendo a memoria las cosas para que pidas perdón, para que cambies y para que vuelvas a donde tienes que ir. Debes aislarte de los demás para poner en orden tus ideas. Aquí no valen los pobrecitos, yo me quiero morir. No importa lo que otros digan, lo que otros piensen. Aquí, miren, no estamos ya en la barca, estáis en el submarino. Puede haber un justo en algún rincón de la tierra orando por ti, pero allí es tu oración la que te va a libertar. El pastor, el justo, se puede largar las rodillas orando, puede quedar como un alambre orando por ti. Que si tú no eres el que te humillas delante de la presencia de Dios, el que oras a Dios, el que pides perdón, el que cambias de dirección, nada va a pasar. Y crees, la tormenta cesó, ya todo está bien. Pero ¿y tu vida cómo está? ¿Estás cumpliendo el llamado de Dios? Porque Dios mandó a Jonás a Nínive. y estaba en medio del mar, metido en una ballena, aquí estoy seguro. Se dio lo que yo quería. No voy pa' Nínive, punto, y se acabó. Caso cerrado. Esto es entre tú y Dios. Tienes que evaluar lo que hiciste, lo que no hiciste, arrepentirte, pedir perdón a Dios y disponerte de nuevo a obedecer a Dios, por más duro que sea. Vamos a Jonás, capítulo 2. Antes de hablar de Jonás, voy a hablar de Roseli. Cuando yo reconcilié mi vida con Dios, yo tuve que hacer lo siguiente. Yo tuve, yo misma, que meterme en el pez. En esa época, en el año 99, no existían los teléfonos inteligentes, ¿ok? En el año 99, por lo menos aquí en Venezuela, fue que comenzaron a usarse los mensajes de textos. ¿Por qué estoy segura? Porque fue el momento de mi ballena. Y yo tuve que agarrar el teléfono y botarlo. En ese tiempo, los jóvenes nos comunicábamos a través de el correo electrónico. Y yo eliminé mis correos electrónicos. No hablaba con nadie, absolutamente nadie, de mis amistades. ¿Por qué? Porque sabía que esas amistades me iban a desviar del llamado de Dios. Pero ¿saben qué es lo curioso de mi caso? Que yo no quería el llamado de Dios. Yo no quería estar en una iglesia, yo no quería ser evangélica, yo no quería cantar, ay, mucho menos trabajar con niños. Predicar mi arma, ¿y para qué? Para eso estudian los pastores, los teólogos, yo no soy eso, yo soy ingeniero en electrónica, por favor. Yo no quería el llamado de Dios, pero ¿saben qué sí quería? Quería paz. Y para poder tener paz, yo sabía que necesitaba estar sola, aislarme de todo, tomar decisiones y hacerme fuerte para entonces poder después enfrentarme al mundo. No quería el llamado de Dios al ministerio, pero sí quería paz y sabía que la paz la tenía en Jesús. Pero yo sabía que si yo tenía conversaciones con mis amistades que no conocían a Dios, en ese momento yo no estaba preparada para ser más fuerte que ellos. Y ellos me iban a convencer, ellos me iban a arrastrar y por lo tanto yo me aislé. Yo agarré mi propia ballena. Y ese cuarto se sentía como un sótano, como una cárcel. Yo llegaba, trabajaba, salía del trabajo y me iba para mi cárcel. Ese sótano, esa cárcel llamada cuarto, se convirtió de la noche a la mañana en un refugio. Pasó de ser cárcel y se convirtió en un refugio. ¿Y en qué momento pasó eso? Vamos a leer Jonás, capítulo 2, verso 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿En qué día? Al tercero. Tú decides. Pueden ser 3 años, 30, 3 meses. ¿Cuándo vas a orar a Dios? El verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Se rindió. Oró a Dios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué quiere decir? Ok. Como profeta Jonás dijo, sí, Señor, yo iré. Entonces ahora, Señor, yo iré. La salvación viene de ti. Voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Entonces, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Yo me imagino que Jonás salió. Me imagino que estoy otra vez en Israel. Y cuando miró el cartel, bienvenidos a Nínive. Vamos al capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que tienes que hacer, lo vas a hacer. Tú vas a ver si lo vas a hacer a los 14, a los 13, a los 15, a los 40, a los 98, o nunca lo vas a hacer. Pero la orden es la misma. Dios no cambia para ser hermano. Por eso, mientras más tiempo luches en contra del llamado de Dios, menos tiempo tienes para ser feliz. Imagínense ustedes, Jonás igualito tenía la misma orden. Ve para Nínive a predicar ahora hediondo. Porque yo me imagino que dentro del vientre de un pez no huele rico, hermano. No huele a Chanel. No. Ahí no huele bien. Entonces Jonás iba a llegar con vestido de profeta a predicar. Ahora llegó. Ey, había pasado por una tormenta. Lo tiraron al agua, lo tragó un pez y ahora estaba vomitado. Y así tuvo que predicar. Ahí no dice que Jonás lo estaban esperando como en tipo Hawái con las flores y la cosa y el cóctel a un hotel que fuera, se bañara, se duchara, tuviera 2 días de sí. Verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. Y era Nínive grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Verso 7, aprende a agradecer la gracia de Dios. Jonás predicó y el avivamiento se dio. Si vamos a Jonás 3, verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Escuche, toda la ciudad de Nínive, incluyendo a su rey, se convirtió. O sea, ya va. El profeta del avivamiento. O sea, el hombre llegó, iba caminando, solamente decía eso. Y yo me imagino la cara con la que lo decía, porque es que él no quería. En 40 días, Nínive será, arrepiéntense. Si quieren, no se arrepientan. Yo no quiero que se arrepientan. Dios usó a Jonás por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es ese favor inmerecido de Dios. ¿Y saben qué hizo Jonás? Jonás 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. A veces creemos que nosotros somos los buenos, porque Dios está de nuestro lado, cuando somos nosotros los que tenemos que estar al lado de Dios. Nos creemos los ungidos porque Dios está de nuestro lado. Dios no está de tu lado, hermano, perdóname que te lo diga. Tú y yo estamos al lado de Él, a la sombra de sus alas. Si de algo podemos sentirnos orgullosos, es de conocer a Dios y de su gracia, porque no merecemos ser salvos. A veces juzgamos a los demás, creemos que nos sirven para nada, creemos que nuestros títulos, nuestros años en el Evangelio nos hacen mejores. Pero solo estamos siendo, como dice Primera de Corintios 13, un címbalo que retiñe. ¿Qué problema? ¿Qué problema con los címbalos que retiñen? ¿Qué problema? Me han causado un problema. Eso es un címbalo. Y esto es ese retiñe. El sonido. ¿Saben por qué no suena duro? Porque la iglesia tuvo que hacer una inversión y cambiar los platillos originales de la batería. ¿A qué no saben por qué? Porque sonaba muy duro, demasiado fuerte. Y esa cabina precisamente era por eso. Y se tuvieron que cambiar los platillos. Esos tienen unos orificios y hacen que él no suene tan duro, tan fuerte. Escuche. El punto no es que nos escuchemos fuerte. El punto es que nos escuchemos como tenemos que oírnos. Y tenemos que oírnos como Dios se oye. Aleluya. Verso 6 de Jonás 4. preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Gracia. Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Ruth decía en la administración, ¿cuántas veces decimos que ya no queremos seguir viviendo? ¿Por qué esta vida? Ya. Mientras más tiempo luches en contra del llamado de Dios, menos tiempo te queda para ser feliz. Entonces Dios dijo a Jonás. Miren, Jonás nada más que, perdón, Dios nada más que le habló a Jonás, según mi cuenta, 3 veces. Ve a Nínive y predica. Jonás huyó. Segunda vez, dentro del vientre del pez, Jonás oró, se arrepintió. Puede leer todo el capítulo de Jonás 2. Y en el capítulo 3, Dios le vuelve a hablar. Ve a Nínive. Tercera vez, Jonás 4, verso 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aquí, Dios le está mostrando a Jonás cómo son. Me explico. Dios le muestra a Jonás cómo es Jonás. Y también le muestra a Jonás cómo es él. Dios le dice a Jonás, tú eres así, yo soy así. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Jonás fuera profeta. Para eso Dios creó a Jonás. Y Jonás no podía andar así por la vida, pues. Jonás no podía ser profeta así como era. Predicó. Hubo el avivamiento. O sea, una ciudad que aquí después es que nos las describe. Dice más de 120,000 personas. Dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Todos se arrepintieron. El rey hizo un edicto para que todos pidieran perdón a Dios y de ahí en adelante sirvieran a Dios. Y que él se enojara. Él no podía andar así por la vida, hermano. Dios quiere usarnos. A nosotros. Por eso estamos aquí hoy. Quiere usarnos para ser parte de ese avivamiento que él ha prometido. Pero antes necesitamos cambiar lo que tenemos que cambiar. Necesitamos conocer a Dios como es Dios. Y tenemos que empezar a sonar como Dios suena. Tenemos que entender cómo somos nosotros. Tenemos que confrontarnos, aceptarlo, cambiarlo e intentar cada día, como dijo Jesús, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual y dice así. Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Verso 18. Si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Hay mucha necesidad. Cada día estamos peor. Nuestra nación, el mundo entero, cada día está al revés. Estamos como Nínive, como Sodoma y Gomorra. O sea, esto está terrible. Pero escuche, no podemos hablar de un Dios que no conocemos. No podemos hablar de Dios viviendo en desobediencia a su palabra. ¿Cuál es la imagen que estamos reflejando de Dios? ¿Qué sonido estamos dando? Dios nos ha prometido ese avivamiento. Te ha llamado, nos ha llamado a ser parte de Él. ¿Estamos preparados? Voy a dar mi respuesta. Sincera, no. ¿Por qué? Porque me parezco mucho a Jonás. Pero como decía en la parte 7, hay que aprender a agradecer por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Y por gracia también somos llamados. Depende de nosotros si agradecemos realmente la gracia de Dios y la valoramos y comenzamos a cambiar. La pregunta final: ¿qué haces en la barca? Espíritu Santo, gracias por tu obrar en mi vida. Gracias. Porque un día pude escuchar tu voz y pude recibir por gracia la salvación, Jesús. Pero hoy también te digo, no quiero seguir huyendo del llamado que tú me has hecho. ¿Qué haces en la barca que no te corresponde estar? Quizás ya no estás en esa barca que te lleva a un lugar equivocado o al lugar contrario. Quizás ya dejamos de huir de Dios. Pero no nos disponemos a lo que debemos cambiar. Porque la corrección es dura. Porque saben, la palabra de Dios es una espada que corta, que penetra hasta lo más profundo, que rompe. Y eso duele. Pero si tú se lo permites, a medida que esa espada sale por tus labios, desde lo más profundo de tu corazón, sana, liberta, transforma, trae paz. ¿Quién en tu barca ¿qué haces en la barca? No sé tú en qué posición estás hoy. No lo sé. No sé si estás en el puerto tomando la decisión de si corres al llamado de Dios o corres huyendo de Él. No sé si ya estás en medio de la tormenta que ha causado tu desobediencia. No sé si ya pediste perdón a Dios por tu desobediencia. Pero ahora, como te sientes solo, te quieres morir. Si estás en ese lugar, confía, no estás solo. Dios te llevó a ese lugar para que tomes las decisiones correctas. Depende de ti. En este momento no importa quién esté en la barca, en tu barca. Lo que importa es que Jesús esté, que tú puedas mirarlo, que puedas mirarlo a los ojos y que te enamores de su mirada. Enamórate de Dios. Quizás estás en pleito con Dios, quizás no. No lo sé, solo sé que Dios quiere usarnos para reavivar lo que está muerto. Qué privilegio. Pero no es a tu manera, no es a mi manera, es a la de Dios. No te voy a decir qué hacer. Porque cada uno está en un lugar diferente. Algunos están en medio del mar, en la barca, pero otros están en el submarino. Algunos están en la orilla de Nínive. Otros están en la otra orilla. Escucha, hay otros que están en Tarsis. Porque la gente que estaba alrededor de ellos no fueron capaces de confrontarlos siquiera. Y están en total rebeldía con Dios. Pero confío en la multiforme gracia del Espíritu de Dios. Y que todo aquel que invoca de veras a Dios, dice en su palabra que hay oportuno socorro. Si tú crees en el Dios verdadero, en el Creador del cielo y de la tierra, y estás convencido a este momento que necesitas de Él, en el lugar donde te encuentras, en la situación en la que estás en este momento, y que necesitas ser preparado, que necesitas ser sacado de ese lugar para poder realmente cumplir el propósito y el llamado de Dios. La invitación es: ríndete. Solo eso, ríndete. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová.
que siento que ya no puedo más. Hay momentos que mis alas no quieren volar. Hay instantes que me ciega la oscuridad y que ya no tengo fuerzas ni para llorar. Que te llamo y respondes, y que todo cambia cuando menciono tu nombre, cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerza, cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas. Fuerzas cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas, aunque no te pueda ver y aunque no te pueda tocar, yo sé que te puedo sentir cuando menciono tu nombre.
Es en el nombre de Jesús que la tormenta cesa. Él es el único que puede dormir en la tormenta, porque a su voz todos los poderes, todos los reinos se sujetan. Es a tu nombre, Jesús. Es en tu nombre que tenemos fuerzas. Es en tu nombre que tenemos autoridad. Es por tu Espíritu Santo en nuestras vidas que dice tu palabra que haremos proezas. Pero no podemos hacer proezas en nuestras fuerzas. No podemos hacer proezas a nuestra manera. Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que creyere sería salvo. Y dice, estas señales le seguirán. Los enfermos sanarán. Los demonios saldrán. Hollarán serpientes, escorpiones, nada les hará daño. Pero es en el nombre de Jesús. Es a su manera, es a su forma. Es en obediencia a Él. Y escucha bien. Solo sí. Tú entiendes que necesitas fuerza de Dios, que tú necesitas, porque has estado en una lucha y no has podido, pero entiendes, has estado en esa lucha, has intentado, has tratado, pero desmayas. Te invito a que puedas pasar a este lugar. Yo no voy a hacer nada por ti. Absolutamente nada. Eres tú el que vas a clamar al nombre de Jesús. Cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerzas, porque yo sé que cuando te llamo tú respondes, y que todo cambia en tu nombre, Jesús, porque en tu nombre hay poder. Tú traes fuerzas, renuevas, enseñas, capacitas. Él nos enseña a ser como Él. Así que llámalo. Sonríe, aplaude.
pensar cuando menciono tu nombre.
Y se mueve este asiento.
Tú te llevas, aunque no te pueda ver y aunque no te pueda tocar. Yo sé que te puedo sentir cuando menciono tu nombre. Cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerzas. Cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas, aunque no te pueda ver y aunque no te pueda tocar. Yo sé que te puedo sentir cuando menciono tu nombre. Que te puedo sentir cuando menciono tu nombre.
Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda tocar, yo sé que tú estás conmigo. Eso se llama fe, creer sin ver. Por fe andamos, decía el apóstol, y no por vista. Cree que Dios te ha escuchado. Cree que Dios está contigo. No hay nada que podamos hacer que pueda defraudar a Dios. Mire, ningún cuento que tú le eches a Dios, ningún cuento que otro le eche a Dios, puede cambiar la imagen que Dios tiene de ti. Dios te conoce mejor que tú mismo. Dios conoce lo más íntimo de tu corazón. Tú lo sabes todo, le contestó Pedro a Jesús. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Imagino a Pedro decir, tú sabes cómo es que yo te amo, tú sabes cómo soy. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, mis ovejas. Es decir, cumple tu llamado, pero hazlo conforme a lo que has aprendido de mí, dijo Jesús. No lo dijo con palabras textuales como yo las estoy diciendo, pero sí con su acción. Jesús le estaba demostrando a Pedro perdón, gracia, amor, misericordia, compasión, aún sanidad, porque el corazón de Pedro se había roto. Pedro quería ser fiel a Dios, sin embargo, negó a Jesús. Aunque Jesús se lo había advertido, Pedro lo negó, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Pedro lloró. Pedro se fue con el corazón roto. Pero cuando Jesús resucitó y cuando recibió aquella noticia, Pedro corrió a ver la tumba. Quizás estaba confundido, quizás recordaba las palabras del maestro, ¿no? Al igual que Jonás, que no sabía que un gran pez lo iba a rescatar. Pedro no sabía lo que nosotros sabemos, que sí, que era Jesús, que había resucitado, que después se le iba a aparecer, que iba a subir al cielo. Pedro no sabía nada de eso. Y un día Pedro en la barca, pescando con sus compañeros, escucha una voz desde la playa, desde la orilla, que le dice, ¡echen la red al otro lado! cuando ocurrió aquel milagro, aquella pesca, dice la Biblia que Pedro salió de su barca, dejó los peces botados a sus compañeros, salió lo más rápido a prisa, porque entendió que era Jesús. Jesús lo estaba llamando: sal de esa barca. ¿Qué haces de esa barca? Aquí estoy para ti. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes cómo te amo. Tú sabes, pero ayuda en mi debilidad. Ayuda en mi credulidad. Ayuda en mis fuerzas que me fallan. Yo sé que si te llamo, tú respondes. Sé que todo cambia cuando menciono tu nombre, pero a veces se me olvida tu nombre. Espíritu Santo de Dios, no quiero olvidar el nombre de Jesús. No quiero olvidar el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Eres digno de que todos se postren ante ti, que te reconozcan. El único Señor es Jesús. El único Rey es Jesús. Quítate tu corona. Quítate tu corona. Y ponla a los pies de Jesús. Quítate tu corona. Y ponla a los pies del Rey. Alabado sea el Señor, mi Salvador y mi Rey. Esperamos por ti, Jesús, y queremos hacerlo como es debido, como se espera a un Rey, como la novia que espera ansiosa, vestida de blanco, limpia, resplandeciente, perfumada, esperando por ti, Jesús. Aleluya. Cristo viene pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Solo me queda por recordarles los anuncios para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tenemos iglesia de niños. Luego a las 10:30 tenemos nuestro servicio juvenil. Y el día domingo a las 8:30 de la mañana, este nuevo servicio para toda la iglesia, para toda la familia. Invite a las personas que usted crea que necesitan subirse a su barca. Dios les bendiga grandemente. La paz de Dios sobre sus vidas. Pueden ir en paz.